Bueno, hablábamos un poco respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y vamos a charlar con Facundo Budazzi, que es economista e investigador del CEPA, para que nos explique un poquito respecto de, bueno, de esto que se firmó con el fondo, si es que puede darnos una pista. Facundo, ¿cómo estás? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
Hola Silvia, ¿qué tal? Buen día.
Contanos un poco en qué consiste este acuerdo de la República Argentina con el Fondo Monetario.
Bueno, en primer lugar, no es un nuevo acuerdo, sino que es un reajuste de las metas que se habían acordado en 2022. Uh-huh. Recuerden que el acuerdo este con el fondo contemplado es un desembolso trimestral que el fondo realiza con 10 revisiones trimestrales también, ¿no es cierto? Bueno, lo que pasó fue algo que todos conocemos, la sequía dejó al país con 20.000 millones de dólares menos, por lo tanto, todas las metas que se habían anunciado con el fondo o arreglado con el fondo en marzo del 22, cuando la sequía no existía, pero la guerra estaba en marcha, quedaron disueltos, se puede decir, ¿no? Porque obviamente Argentina depende mucho del agro y una sequía tan importante como la que vivimos trajo un montón de inconvenientes a la macro, que lo estuvimos viendo, si queremos, con el 8,4 de inflación del mes de abril, ¿no? Uh-huh. Ahí se hizo patente, digamos. Yo creo que lo importante aquí es que el gobierno le hizo entender al fondo, o el fondo entendió que la Argentina está teniendo un problema de liquidez y no de solvencia. ¿Qué quiero decir con esto? Problema de liquidez porque el agro tuvo un percance muy importante y dejó al país sin el aceite adecuado, ¿no?, para poder cumplir con las metas, pero que a largo plazo esto se va a revertir porque no hay un problema de solvencia. Argentina es solvente y sobre todo si miramos el gasoducto, las exportaciones mineras, las exportaciones litíferas, el hidrocarburo, el gas, ¿no es cierto? Eso va a permitir que la Argentina transite este momento angustiante, que es realmente de debilidad, ¿no es cierto?, pero que en los próximos semestres pueda retomar la senda de un crecimiento y una acumulación de divisas. Yo creo que el gran activo del gobierno fue hacerle entender esto al fondo, ¿no? Un fondo que obviamente juega políticamente, eso no lo podemos negar, uh-huh. Y en ese juego político estamos viendo de por qué tantas idas y vueltas, no sé si recuerdan que se anunciaba hace más de un mes ya que el ministro viajaba, no viajaba, que iba parte del equipo, que después no iban, que la reunión se hacía, que no se hacía. Bueno, es un juego político porque el Fondo Monetario evidentemente tiene candidatos no predilectos y si bien comprende a la sequía, también te retrasea las reuniones, retrasea desembolsos. De hecho, ya se acordaron que van a venir 7.000 millones de dólares, pero primero tenemos que pagar nosotros para que lleguen esos 7.000 millones. ¿Cómo lo va a hacer el gobierno con pocas reservas? Bueno, hoy salió un anuncio que el gobierno lo va a hacer con parte del préstamo que tenía ahí para utilizar de la CAF, de la cooperación andina, y con swap chino, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el fondo no te quiere dar estabilidad, digamos. El gobierno está siendo creativo para lograr esa estabilidad que te permita llegar a las elecciones sin mayores sobresaltos, ¿no? Uh-huh. Obviamente, en estas charlas, el comunicado del fondo y el comunicado del ministro nos dan una pauta de que la discusión fue muy fuerte, ¿no? Porque de hecho el fondo pedía una devaluación total del 30-40% del tipo de cambio oficial y el gobierno negando eso, es decir, cero dispuesto a hacerlo, puso una contraoferta sobre la mesa que fue una devaluación fiscal. ¿Qué es una devaluación fiscal? Bueno, esto de que las importaciones de bienes que no sean esenciales van a tener el impuesto país, digamos, ¿no? Uh-huh. Se limita. Subimos el precio del dólar por una medida fiscal en algunos sectores, no en todos los sectores. Está. Entonces el gobierno con esto trata de surfear estos meses entre las PASO y las generales con cierta estabilidad, no acicateando demasiado la inflación, porque recordemos que todo lo que el fondo pide es inflacionario, o sea, de subir las tarifas, devaluar, levantar la tasa de interés, entre otras medidas, son inflacionarias, ¿no? Ahora bien, si bien el Fondo Monetario pareció entender que la sequía es un fenómeno de liquidez de la Argentina, sin embargo, apretó las clavijas y dijo, bueno, che, pero ya a ver, el déficit fiscal va a tener que seguir siendo un 1,9% del PBI, ¿no? El déficit fiscal estuvo aumentando, derivado de la sequía también, porque tenés mucha menos liquidación impositiva del agro por menos ventas, ¿no es cierto? El impuesto a las ganancias ha caído mucho, la recaudación por impuesto a las ganancias debido a la sequía. Entonces, el déficit está en un momento complejo, digamos. Uh-huh. Ahora bien, hacia adentro, o sea, el fondo que está diciendo, bueno, no, el déficit no te lo toco y ajustame las tarifas y ajustame los salarios, o o los salarios contener, dice el comunicado del fondo, Argentina debe contener los reclamos salariales. Bien, ¿los reclamos salariales de quién? Y bueno, de los que maneja el Estado de Argentina, es decir, del sector público, ¿no es cierto? Uh-huh. Que venían palo a palo con la inflación, si queremos, perdiendo algunos puntitos en algunos meses, ganando algunos puntitos en otros, manteniéndose en torno a la evolución inflacionaria. El gobierno obviamente va a decidir, ya lo dijo el ministro en una entrevista que tuvo, creo que el domingo pasado, en que bueno, las metas las pone el fondo. ¿Cómo llegar a las metas? La decimos nosotros. La decide el gobierno cómo llegar a las metas. Uh-huh. El Fondo Monetario sugiere atemperar los reclamos salariales. Bueno, para achicar el déficit fiscal. Bueno, el gobierno puede seguir otras estrategias para achicar el déficit fiscal, ¿no?
Claro.
Como cambiar un esquema impositivo. Hay sectores del gobierno que dicen, che, no sé, estaría bueno hacer otro impuesto a las grandes fortunas para que el ajuste que pide el fondo no recaiga sobre los asalariados, ¿no es cierto? Y sin contar el ahorro de divisas que vamos a tener fruto del gasoducto, que eso nos va a dar un espaldarazo, ¿no? Pero bueno, eso se va a dar a lo largo del año. Yo creo que la lectura que hay que hacer sobre todo y tener en cuenta es cómo el Fondo Monetario juega políticamente y lo pernicioso que es para un país la intromisión del fondo cada 3 meses, auditarte las cuentas, ver qué estás haciendo y qué no, y cómo juega políticamente en un escenario electoral complejo, ¿no? Con corridas cambiarias, con un gobierno que necesita revalidarse en las urnas para poder negociar mucho más fuerte con el FMI. A ver, el gobierno tiene que apostar a tener una buena elección para poder ir al FMI luego diciendo, che, mira, yo soy el candidato de la Argentina, el candidato más votado, así que vas a tener que cerrar conmigo, porque el fondo ¿por qué no hace un reacuerdo? Y bueno, porque el fondo está esperando a negociar con el próximo gobierno, si queremos.
Y sobre todo,
el acuerdo, sí.
No, perdón, y también teniendo en cuenta que la oposición también levanta el teléfono o manda un correo o como fuere que se comunique con la gente del Fondo Monetario diciéndole no les habilites porque también no es que tienen una actitud pasiva respecto de esta negociación.
Exactamente, a la oposición le conviene la inestabilidad financiera en las elecciones, ¿no es cierto? Porque quieren demostrar que el gobierno es lo que ellos dicen y no lo que el gobierno intenta hacer. Uh-huh. Entonces el gobierno tiene que contrarrestar eso con propuestas creativas, como fue esta de pagarle de fondo con los swaps chinos, si queremos, para intentar estabilizar la macroeconomía, para presentarse al fondo como un gobierno que va a seguir el ejecutivo del país en los próximos años, y eso le va a dar un mayor poder de negociación. Por eso mismo el fondo no quiere ahora discutir el acuerdo, lo va a tener que hacer el próximo gobierno, y a mí eso lo que me asusta mucho es que yo de la oposición no escucho propuestas de rediscusión del acuerdo, porque ese acuerdo se va a rediscutir sí o sí, ¿no? Uh-huh. Porque como estuvo pautado en 2022, quedó viejo, digamos, por todo el cambio mundial que tuvimos del 22 para acá, ¿no? La guerra en Rusia, la sequía, todo este desacople global con China como una potencia en crecimiento y queriendo ocupar lugares de representatividad en el mundo. Eso va a cambiar y hay que rediscutirlo. A mí me da mucha precaución escuchar a los dirigentes de la oposición y no encontrar en ellos ningún atisbo de rediscusión con el fondo, de propuesta, de qué vamos a hacer, ¿no? Ellos se encargan de la inseguridad y la inflación como si el Fondo Monetario no existiera.
Claro.
Creo que uno de los yunques más importantes que tiene la Argentina hoy en día es el Fondo Monetario y tenemos derecho todos los ciudadanos y las ciudadanas a escuchar las propuestas de la oposición. ¿Qué vamos a hacer con esto? Si vos no me decís nada de lo que vas a hacer con el fondo, eso me da la pauta de que tu esquema de ajustes con el Fondo Monetario, es lo que dice el fondo, de evaluar, quitar el cepo, bueno, que ya lo vienen diciendo.
Y además pienso también en que, bueno, hay un origen de este endeudamiento que viene con Mauricio Macri. Básicamente la oposición es la secuela del gobierno de Mauricio Macri, son sus mismos referentes, es la misma ideología, es la misma condición, así que más o menos una entendería que la idea es seguir endeudándose para seguir pagando intereses y seguir fugándola.
Bueno, Bullrich lo dijo hace poco, mi idea es tener un blindaje del FMI.
Claro.
O sea, ¿qué es un blindaje del FMI? Otro crédito del FMI.
Claro.
Y ahora, ¿el FMI te va a dar otro crédito? Primera pregunta. Segunda pregunta, si te lo da, ¿qué va a pasar? ¿Se va a fugar y va a aumentar la deuda del país otra vez? Entonces, eso es algo que tenemos que obligar a la oposición a sentarse y a discutir política económica. ¿Qué van a hacer? Más allá de los eslogans, bueno, ¿qué vamos a hacer con el fondo? ¿Cuál es tu pauta? ¿Cómo vamos a fortalecer la divisa? ¿Vamos a quitar el cepo? sea, vamos a permitir que se compren más de 2 millones de dólares diarios al Banco Central cualquier persona. ¿Y esos dólares de dónde van a salir? De un préstamo del FMI, de Vaca Muerta, vamos a licuar el gasoducto, vamos a licuar los yacimientos hidrocarburíferos de Vaca Muerta por levantar el CEPO, por algo completamente ideológico. Bueno, es algo que la oposición va a tener que responder, y que el gobierno por ahora se tiene que encargar de mantener la macro estabilizada, llegar a las elecciones de la mejor manera posible y mostrar que hay un camino de la Argentina soberana por fuera del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tenemos que tener todos los argentinos conciencia de que el Fondo Monetario no es un aliado, ¿no?
Claro.
Pero tampoco lo es China, si queremos. China es un actor trascendental en la geopolítica mundial en este momento, que está aprovechando a una Argentina débil para hacerle fuerza a Washington. No es un aliado, ahora sí lo es, pero es circunstancial. También tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Y diagramar un proyecto de Argentina mucho más soberana, mucho más inclusiva y mucho más industrial, digamos, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Bueno, en términos de soberanía también y de posicionamiento con los intereses extranjeros o con los intereses de los organismos de financiamiento, vemos también que a partir de la estatización de YPF y bueno, y de estas novedades que hubo, volvieron las críticas. Bueno, ahora por pagar un fondo buitre que está pidiendo 5.000 millones de dólares, bueno, hay también toda una crítica por parte de la oposición. Digo, esa también es una pista como para saber cómo se van a ubicar a la hora del pedido de pagos y de cómo es que, bueno, lo harán a pie juntillas, ¿no?
Exactamente. Bueno, si recordamos la última discusión con un fondo buitre que tuvimos en Argentina, que fue 2015-2016, el gobierno de Cristina Fernández estaba tratando de negociar con aquel fondo buitre para no pagar lo que había que pagar. Si no, che, ustedes compraban una deuda que se estaba liquidando y ahora nos quieren reclamar un monto de dinero exorbitante, y que el gobierno de Mauricio Macri, que apenas asumió, le pagó en efectivo, ¿no es cierto? Y ahí empezó la caída de reserva del Banco Central. Bueno, con YPF pasa algo similar, ¿no? La oposición quiere que el gobierno argentino acepte un estatuto que pone los intereses de una empresa privada por sobre los intereses de una nación entera, ¿no? Uh-huh, de un acto soberano. Y este fondo buitre compró los derechos de litigio contra la Argentina y le quiere sacar 5.000 millones al país, ¿no? Me parece que no está bueno ponerse del lado de aquellos que buscan lastimar a un país y tomarle la sangre en gotas, ¿no es cierto?, como son estos fondos buitres, sino colaborar entre todos para que esta se apele, para que esto se estire y para que la Argentina pueda sentar una posición, ¿cierto? Y pueda poner a YPF como eje de la Argentina del futuro, que es lo que viene, ¿no es cierto? Uh-huh. Pensemos, YPF tiene reserva, tiene el 40% del negocio hidrocarburífero de la Argentina. Es una joya, ¿no es cierto? Tiene aproximadamente ahora unos 300.000 millones de dólares. 5.000 millones es una parte muy pequeña, claro. No podemos detener a una empresa de ese tamaño por 5.000 millones de dólares. Obviamente tampoco le vamos a pagar porque sí y así nomás, vamos a negociarlo y a discutirlo, ¿no?
Claro,
y
claro.
Es importante sentar eso.
Claro, hay una intermediación también del Estado Nacional. Bueno, Facundo, te agradecemos mucho que nos hayas aclarado mucho, porque la verdad es que, viste, leyendo un comunicado del fondo o algún otro tipo de paper, a nosotros, que nos preocupa en la cola de la carnicería, que si va a aumentar un 10%, un 20% el kilo de pulpa, pareciese como que esto no forma parte de esa discusión. Y vaya, sí, forma parte y define también, ¿no?
Evidentemente. El Fondo Monetario está metido en la vida diaria de cada uno de nosotros. No es una discusión lejana para nada. Por más que lo parezca y que sea difícil, el Fondo Monetario lo que quiere es cobrar. Y lo que el gobierno argentino quiere es pagar, pero en condiciones que no se pague con la sangre y el sudor de aquellos laburantes que todos los días van a la carnicería a comprar un kilo de pulpa, ¿no?
Claro.
Sino que se busquen formas creativas para hacerlo, pagando y diciéndole chau y hasta siempre el Fondo Monetario.
Los muertos no pagan, decía Néstor Kirchner.
Exactamente, los muertos no pagan y nosotros queremos pagar, pero también queremos no morir.
Claro, totalmente. Facundo, muchísimas gracias por este contacto con la Radio Pública.
Un abrazo muy grande.
Hasta luego. Era Facundo Budazzi, economista, investigador de CEPA. Charlábamos con él a propósito de este acuerdo del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional.